Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats d'atalaiar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos la primera edición del año 2014 de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Saludamos a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola, bona vesprada. ¿Qué tal, Carmen y Enric?
Bona vesprada y bon any nou.
En el programa de hoy vamos a hacer una primera parte del resumen de lo que fue el programa del pasado 2013.
Per a començar este primer programa de l'any 2014, volem dir-vos als amics que ens acompanyeu cada divendres en el programa Nuestro Norte es el Sur, que encara que ens rodeixen males notícies de corrupció, desaucis, llei de l'avort, llei de seguretat ciutadana, retalls i més retalls, que no ens deixem que ens retallen la sonrisa, les ganes de viure i de lluitar per un món més just i solidari. Hi ha un text d'Eduardo Galeano que ve molt bé per al que hem dit: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Ya sé que tots estem pensant que això és molt difícil, però es permet somiar que sí que és possible.
En el resumen que os hemos dicho, vamos a comenzar por Colombia, país al que le hemos dedicado 3 programas. En primer lugar, estuvo con nosotros Holger Santo Domingo, refugiado integrante del Comité por la Defensa de Derechos Humanos de Colombia. Estuvo invitado por la Coordinadora de Solidaridad con Colombia y hizo una charla con el título Injusticia Social, Obstáculo para la Paz.
El tema de la paz en Colombia va mucho más allá del conflicto armado. En Colombia lo que existe es también un conflicto social, histórico, de raíces muy profundas, y para que se pueda hablar de paz, evidentemente tiene que tocarse y resolverse, o por lo menos vislumbrarse la solución de esos problemas que generaron el conflicto armado. En primer lugar, tiene que haber un cambio profundamente político en la parte de generar democracia. En Colombia no existe una democracia, existe una caricatura de democracia. Y en segundo lugar, atender la solución de esos graves problemas sociales, de esas grandes contradicciones, esas grandes injusticias sociales que existen, para que el conflicto no se vuelva a reproducir. Y sobre todo una cosa, y es resolver la cultura anti-organizaciones sociales, anti-sindical, anti-movimiento social que existe en las esferas del poder y en los grandes empresarios y en los grandes latifundistas.
Ángela Pedraza, membre de l'associació Entre Iguales, es va parlar del paper de les organitzacions socials en l'actual procés de pau.
El procés de paz en Colombia inició el año pasado, en el mes de noviembre, cuando se hizo la instalación de la mesa de negociación en La Habana. En estos momentos ya se ha avanzado sobre uno de los 5 puntos, que es el tema de desarrollo agrario. Y ahora siguen con las discusiones sobre los otros 4 puntos que versan sobre el narcotráfico, la participación política, el paramilitarismo. El proceso de paz en Colombia cuenta en esos momentos con 2 partes, que una es la representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla de las FARC, y por otro lado por el gobierno colombiano, que a su vez ha invitado a representantes de ciertos sectores como son los ganaderos, los empresarios, las fuerzas militares. Y desde lo que se viene diciendo los movimientos sociales en Colombia es que es necesaria la participación de otro tipo de organizaciones, la participación de las mujeres, de los campesinos, de las comunidades afrodescendientes, de los indígenas. Entonces, el proceso de paz, sabemos que en La Habana van en discusiones, que van avanzando, pero no sabemos a qué acuerdos han llegado y tampoco sabemos en qué momento se va a incorporar la agenda de los movimientos sociales a ese proceso de negociación que se está dando. La participación de las organizaciones sociales en la mesa tal como está instaurada en La Habana no se ha dado, pero esto no quiere decir que las organizaciones sociales se estén quedando quietas. Yo creo que desde que ha existido el conflicto social armado en Colombia, el tema de la paz ha sido uno de los puntos básicos de la lucha de las distintas organizaciones en Colombia. Y lo que se ha venido dando desde el año pasado a la fecha es la generación de distintos espacios de unidad para hablar sobre el tema de la paz. Uno de esos espacios de unidad es la Ruta Social Común para la Paz, que recoge iniciativas como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, el Movice, Mujeres para la Paz, distintas expresiones de los ecuménicos que vienen realizando eventos a nivel nacional para lograr recoger el sentir de las comunidades desde la base sobre la paz, entendiendo que la paz para las organizaciones sociales, yo creo que para casi todos los colombianos, no es solamente el silenciamiento de los fusiles, sino que es el lograr una paz integral para poder resolver los problemas, las causas estructurales que han llevado a que el país esté en más de 60 años de guerra.
También estuvo con nosotros Walter Agredas, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos del Valle del Cauca, y que estuvo invitado por la Coordinadora de Solidaridad con Colombia y habló de los presos políticos y la paz en Colombia.
La Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos en este año 2013 cumple 40 años de actividades en Colombia y nacemos a partir de un premio que se gana, el premio Nobel que tenemos nosotros, Gabriel García Márquez, y hace una donación para que un hermano incluso del presidente actual, Enrique Santos Calderón, funde una fundación o una ONG de derechos humanos que dé cuenta de los procesos jurídicos de los prisioneros políticos que en ese momento, en esa época, existían en Colombia. De ahí un poco esa es nuestra historia y de ahí el trabajo de 40 años que llevamos nosotros asistiendo jurídicamente y humanitariamente y denunciando la situación de las cárceles en Colombia.
Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria.
Para hablar de nuevo los zapatistas con fuerza, va a estar en el programa Javier Sánchez, miembro del sindicato CGT, Secretaría de Relaciones Internacionales, Equipo de México.
Los que estamos un poco atentos al movimiento zapatista sabemos que desde que salieron en 1994 de la selva lacandona han seguido manifestándose con comunicados, con denuncias, pero ya van 7 años de una reflexión interna muy profunda en el cual han hecho muy pocas apariciones públicas a gran nivel. Entonces el 21 de diciembre aparecen de nuevo con una puesta en escena increíble, con 40.000 zapatistas encapuchados que bajan desde sus asentamientos en la selva y repiten la operación militar de 1994, que consistió en la toma de 5 cabeceras municipales en Chiapas. La repiten de forma pacífica y en un completo silencio. Era una manera también para ellos de celebrar la nueva era maya, que aquí en Occidente se nos vendió como algo apocalíptico y destructivo. Al fin y al cabo ellos son de etnia maya, son descendientes de mayas, y siempre en su cosmovisión ha jugado mucho papel esa cultura maya ancestral. Y también una manera de decirle al mundo, a todos esos políticos, esos intelectuales, esos medios de comunicación del poder mexicano, que llevan años diciendo que el EZLN está desaparecido, que está muerto, que hay una división interna, pues decirles que se equivocaban, que ahí están, que están fuertes, que tienen mucho que decir, aunque precisamente el día 21 de diciembre se manifestaron en silencio, con un sencillo comunicado en el que nos preguntaban sencillamente si habíamos escuchado, si escuchamos ese silencio. Pero desde entonces llevan una serie de comunicados en los que están invitando de nuevo a la sociedad civil mexicana y del mundo a reorganizarse y a hacer una nueva estrategia contra el neoliberalismo mundial.
¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Si hasta el agua que yo bebo te la tengo que pedir. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Si hasta el agua que yo bebo te la tengo que pedir.
No podíamos dejar pasar por alto el día 8 de marzo, Día de la Mujer, una fecha muy importante para nosotras como mujeres y como internacionalistas.
El día 8 de marzo es celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Dona Treballadora, pero ningún libro de texto recoge esta data. La historia de las dones sol estar silenciada. En 1909, en una fábrica de Nueva York, varen morir carbonitzades 19 treballadores textils en el seu lloc de treball. Les portes de la fàbrica foren tancades para que no pogueren comunicar-se amb les dones que estaven fora. Totes reivindicaven millors condicions de treball.
A banda d'aquest programa, com som internacionalistes, voldríem fer un recull de lo que ha passat en Guatemala, Ciudad Juárez, Salvador, Honduras i altres països de Latinoamèrica. Recordem les paraules de Virginia Woolf. Com a mujer no tengo patria, el mundo entero es mi tierra.
No podrem oblidar el feminicidi de Guatemala, Mèxic, El Salvador, Honduras, que són països que lideren les estadístiques de dones assassinades. Quan parlem de feminicidi, identifiquem un crim d'odi que es produeix contra les dones, pel fet de ser-ho. Aquest conjunt de violències que conlleven en l'assassinat de dones i el medi de cultiu de les quals són el masclisme i la misogínia, acompanyat de l'absència de legislacions i polítiques públiques. Gran part de dones i de xiquetes centroamericanes pateix aquest tipus de violència, anomenada violència de gènere, que lligada a la pobresa, la corrupció i el narcotràfic, pretenen imposar a les dones un determinat ordenament familiar, religiós, laboral i social. Les xifres són desorbitants. Guatemala supera en els últims 5 anys les 4.000 dones assassinades. En El Salvador, l'any 2011, va acabar amb 647 assassinats de dones, segons dades de la Policia Nacional Civil. En Honduras, l'informe del feminicidi diu que en l'any 2011 va augmentar un 62% aquest tipus de delictes. Mèxic, el país que s'ha aconseguit ser més visible, el fenomen de la violència contra la dona, ha patit 34.000 assassinats de dones en els últims 25 anys i sols un 7% ha sigut castigat.
Las mujeres resistimos y luchamos para que nuestros hijos no los eduquen las armas, no más negocio de guerra, no presupuesto para la guerra. Las mujeres nos manifestamos en pie de paz porque la especie humana ha hecho de la guerra, la violencia, la injusticia y la insolidaridad su medio natural. Las mujeres en pie de paz porque la paz es tarea de todos y de todas. Significa libertad, tolerancia, solidaridad, igualdad.
Pese a los importantes avances conseguidos en materia de igualdad en la Unión Europea, la disparitat entre sexes persisteix, principalment en el mercat de treball, on les dones se troben sobrerepresentades en aquells sectors que estan peor remunerats i realment infravalorades total en llocs de responsabilitat. En la Unió Europea la diferència salari-hora entre sexes és de 16%, encara que s'aprecien diferències entre els estats membres que oscil·len des de menys del 10% d'Itàlia a més del 20% d'Alemanya. El 32% de les dones que treballen en la Unió Europea ho fa a temps parcial, el que suposa un percentatge 4 voltes superior al dels homes, un 8%. Per tant, se pot afirmar que les dones tenen una doble bretxa en termes de salari respecte als homes en el mercat de treball. Per una part, recibeixen un salari medi per hora inferior al dels homes i per l'altra, hi ha més dones treballant a temps parcial. El resultat és un salari medi anual inferior al dels homes. (Fixi) la revolució bolivariana després de Chávez. El nostre company de Cetsala, Javier Moya, i coneixedor d'aquest país, va estar en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La revolución bolivariana ha consistido, como decía, por un lado, en dar al pueblo la participación en las decisiones, por otro, hacer uso de la gran riqueza que se extrae del petróleo para cambios fundamentales en términos sociales, en términos productivos, que al final benefician al pueblo venezolano. La revolución bolivariana en Venezuela ha supuesto una esperanza en un momento en el que había como una gran desesperanza generalizada sobre modelos alternativos al neoliberal. Hasta el momento hemos tenido durante los últimos probablemente 20 años una sensación generalizada de que se habían acabado las alternativas. El capitalismo había ganado y teníamos muy poquito que esperar de propuestas diferentes, de luchas, etcétera. De repente Venezuela y el movimiento bolivariano dentro de Venezuela significa que hay una alternativa. Esa alternativa además tiene una fuerza definitoria. De hecho, se plantea como el modelo o el proceso hacia el socialismo del siglo XXI, es decir, que hay un cambio, se sigue manteniendo, digamos, la lucha por un modelo hacia el socialismo, pero es un socialismo que hay que reinventar, que hay que replantear. Otro tema importantísimo es que a este cambio se llega a través de un proceso electoral. A diferencia de otras experiencias que se ha tenido en América Latina de intentos de cambio a los que se ha llegado por la toma del poder a través de la lucha armada, Venezuela es un país grande, rico, que demuestra que a través del proceso electoral, con voluntad y con un planteamiento de futuro, digamos, se puede apostar por un modelo alternativo.
¿Y por qué ama? ¿Y por qué ama? Somos tantos los que andamos chuña. ¿Y por qué ama?
Cuando hablamos del presente y el futuro de los movimientos sociales en El Salvador, tuvimos como invitado a Héctor Ibarra, historiador especialista en procesos revolucionarios centroamericanos.
El Salvador era una dictadura militar, como todos los países centroamericanos, y que en 1992 los acuerdos de paz no fue más que la restauración de la República Democrática, que había estado cancelada durante casi un siglo. O sea, los acuerdos de paz posibilitaron que la sociedad tuviera ya un papel, digamos, más importante dentro de las decisiones del país. Sin embargo, fue prácticamente una revolución política. Una revolución política donde solo se permitieron espacios políticos para que los sectores de la sociedad, y particularmente los partidos políticos que antes estaban negados, pudieran incorporarse al proceso. Pero hablar de una revolución social está un poco lejos, porque realmente los beneficios en el terreno social fueron muy escasos.
En Guatemala la impunitat segueix present. Va estar amb nosaltres Carmen Tacán, expresidenta de la Junta Directiva dels 48 cantons de Totonicapán, Guatemala. Estava realitzant una gira per l'estat espanyol invitada per la Coordinadora de Solidaritat amb Guatemala.
El 4 d'octubre Totonicapán organiza una manifestación pacífica en el cual se toman los puntos principales hacia la entrada del departamento de Totonicapán para poder manifestarle al gobierno pues algunas inconformidades que teníamos. Concretamente tenía tres objetivos principales. Una de ellas era nuestra oposición rotunda hacia una reforma a nuestra Constitución de la República. El segundo también era una oposición ante la reforma al pensum de estudio de los jóvenes de la carrera de magisterio. Y la tercera, que era pues un proceso que se había iniciado aparentemente de negociación entre la empresa distribuidora de energía eléctrica, que en ese entonces se llamaba Deoxa, no solo en la marcha, sino en el momento en que nosotros como líderes nos presentamos a la casa presidencial, en el momento en que el presidente se opone a recibirnos, primero nosotros como líderes comunitarios. Segundo, en cuanto a la pregunta, ese día fueron asesinados 6 personas, fueron masacrados 6 manifestantes y hubieron más de 30 personas heridas con arma de fuego.
A Augusto Juncal, miembro del Movimiento Sin Tierra de Brasil, MST, estuvo en Valencia invitado por Censala y en el programa nos habló de los nuevos retos de los trabajadores sin tierra.
En Brasil ahora estamos completando lo que sería 10 años de gobierno de centro-izquierda. Un gobierno, digamos, progresista, pero un gobierno que él mismo está formado por un frente político de clases antagónicas. O sea, desde Lula, igual que Dilma, lo que llevó este gobierno al poder, estaban varias clases dentro del gobierno. Estaba allí la burguesía internacional, estaba la burguesía nacional, estaba la clase media y también los trabajadores. Pero no fue un gobierno de conquista, de lucha de la clase trabajadora, pero una correlación de fuerzas. Y entonces hoy tenemos un gobierno que, aunque tenga muchas políticas asistencialistas que ayuda a los pobres, en su esencia es un gobierno que beneficia mucho y mucho la burguesía brasileña. Es un gobierno que está más fuerte la hegemonía del agronegocio. Y eso, por ejemplo, justifica que en el gobierno Dilma no hubo ningún asentamiento en este gobierno. Lula no ha asentado una sola familia. La reforma agraria está totalmente paralizada en el gobierno. Se ha desaparecido momentáneamente, es el fantasma del hambre. Eso sí, la gente ahora, en este momento, no corre en riesgo porque hay políticas públicas que socorren a las familias. Hay otras cosas, por ejemplo, el nivel de salario en Brasil aumentó, la inflación está controlada, hay un crecimiento económico, de verdad. Pero este crecimiento van a todos en la sociedad. Brasil sigue con un índice de desigualdad muy, muy, muy grande. El MST surge de un contexto histórico de luchas en Brasil. Nos consideramos heredero de grandes movimientos de lucha desde que empieza con Zumbi en la esclavatura de Brasil, que fue una lucha de resistencia y de los negros. Después la Liga Campesina de los años 50. Hasta los años 50, antes del gobierno militar, que dio el golpe y que asumió el todo y que destruyó toda la posibilidad de luchas, había muchos movimientos de lucha. El MST surge en esto. O sea, ocupaciones de tierra, las herramientas de lucha que tenemos, no han sido creadas por el MST, pero históricamente ya hubo en la historia de Brasil. Lo único fue reeditar. Lo que sí hacemos diferente es que somos hoy el movimiento de lucha más duradero de la historia de Brasil. Son 30 años que estamos ahí ocupando tierras y presionando el gobierno para que la gente tenga el acceso a tierra. Pero nosotros, con el tiempo, nos damos cuenta que no es solamente tener la tierra, pero desarrollar un programa de reforma agraria, que en este programa está implícito no solo la tierra, pero producir, cómo producir, producir con qué matriz tecnológica y hacer un cambio en la estructura fundiaria y en la estructura de Brasil. O sea, la reforma agraria significa la construcción de un gobierno socialista justo, digno, democrático y soberano en Brasil.
El següent programa va ser dedicat a Xile, concretament a Maputxes en lluita per als recursos naturals. Els invitats varen ser Emili Olmos, fundador del grup Ajuda a Maputxes, Jan Aguilar i Janina Mas, que perteneixen també al grup.
Durant els segles XX i XXI han estat vivint un procés d'assimilització de les societats dominants en ambdós països, en Xile i Argentina, i el que més destaca és l'empresa Endesa a Espanya, que va fer una presa i encara de la lluita dels maputxes finalment varen construir la presa i s'inundaren milers d'hectàrees de terres i llocs sagrats per al poble maputxe de manera totalment autoritària.
Sí que sé que de vegades s'han fet reunions i s'han juntat indígenes de tota Amèrica defensant els seus drets. Anna té informació de l'últim atac brutal i miserable que és de Monsanto.
Sí, ara les empreses multinacionals com Monsanto volen comprar la patent d'aliments i semilles xilenes, de manera que van a haver de pagar els maputxes cada vegada que planten. I finalment Xile va arribar a ser un país totalment dependent en quant a aliments i, com ja hem parlat, el poble maputxe és imprescindible, l'agricultura per a la seva cultura és principal.
no podía faltar un programa dedicado a Cuba. El título fue Cuba ante el informe de Naciones Unidas y los invitados, Antonio Parrilla y Juan José Toro, miembros de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí.
El informe una vez más nos viene a ratificar lo que desde la José Martí y muchas asociaciones de solidaridad con Cuba hablábamos de la eficiencia que tiene Cuba pese a su bloqueo económico que sufre. Lo que hace subir estos índices sobre todo es en el tema de educación y sanidad, por ejemplo, que es la mayor cantidad de médicos por habitante del mundo, o sea, tiene 6,4 médicos por 1000 habitantes, 2,5 veces mayor que Estados Unidos. Son datos que están ahí y que la revolución siempre apostó desde el principio, desde cuando entraron por Sierra Maestra, con la educación y la sanidad, está dando sus frutos, sabiendo que es uno de los países más pobres económicamente, pues tiene un desarrollo humano, como dicen los gráficos, bastante interesante y bastante brutal respecto a otros países, lo que podemos considerar países ricos, países del norte. También decir que todo esto, y cada vez se incrementa más este desarrollo, como nos estamos centrando en Cuba, pero durante todo el informe habla de Latinoamérica bastante, y eso es gracias a los proyectos que se está llevando y que se lanzaron desde Cuba junto con Venezuela, del ALBA y la CELAC, que están haciendo posible que este desarrollo humano vaya más allá de Cuba y Venezuela y se está ampliando por toda Latinoamérica.
La agenda que vos proposem per als pròxims dies és el dilluns 13 de gener a les 12 hores al carrer 9 d'octubre davant l'antiga presó Model de València, hi haurà una concentració de denúncia de les presons de menors. El divendres 10 de gener a les 19 hores tindrà lloc una xerrada en el marc de la campanya de denúncia de les presons de menors en l'Ateneu de Bétera organitzada per la colla Xicalla, l'Ateneu i la COS. I el dia 21 de gener en carrer Volta es passarà el documental El moviment estudiantil a Colòmbia, organitzat per la Coordinadora Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia.
Buenas noches y hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur dentro de 15 días.
Com sempre, vos agraïm la vostra companyia. Fins el pròxim programa.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats a talallar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.